La única certeza que tenemos es que no estamos solos. Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad. Sea cual sea. La única certeza. Presentada por Identidad Radio Cultural.
La mente sana del dial. La única certeza.
Identidad Radio Cultural 101.3 FM Tungurahua y Cotopaxi, 89.3 Baños de Agua Santa y 94.1 Riobamba.
La única certeza. Ideas que trascienden.
Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Soy Ángeles Veloz, psicóloga clínica, y les invito a quedarse en este nuevo programa de La Única Certeza. Quiero expresar mis felicitaciones a todas las personas que hacen posible esta valiosa iniciativa, especialmente a la señorita viceprefecta, la abogada Vanessa Lozada, por su compromiso y liderazgo en promover con tanto corazón el cuidado de la salud mental.
La única certeza.
No tengas miedo a empezar de nuevo. Tal vez te guste más esta nueva historia.
La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radio Cultural las compartimos.
La única certeza.
Agradecemos a nuestras queridas invitadas el día de hoy, que traemos un tema también muy importante para compartir con todos nuestros queridos oyentes. El tema de esta semana es la salud mental comunitaria, y le doy la bienvenida a nuestra querida Steffi Sánchez. Ella es psicóloga clínica por la Universidad Técnica de Ambato, cuenta con experiencia y formación en atención a niños, adolescentes y además de psiconutrición. Bienvenida, Steffi, muy buenas tardes. Es la única certeza.
Muy buenas tardes con todos, qué gusto estar aquí, y bueno, qué importante poder compartir el tema, ¿no? El tema de salud mental.
Qué importante también resaltar que la salud mental debería estar cada vez más cerca de la comunidad y no solamente institucionalizada en los diferentes centros, hospitales, sino más bien que este sea un tema de conversación para todos. Cuéntame, Steffi, ¿cuál es tu apreciación sobre la salud mental comunitaria?
Bueno, realmente en la actualidad, contextualizándonos acá en la provincia, ¿no es cierto? Si bien han habido ya muchas iniciativas por parte de autoridades, por parte del Colegio de Psicólogos o por parte de instituciones incluso, que quieren transmitir como esta situación o esta importancia del tema de salud mental a nivel comunitario. Porque hay que tomar en cuenta que como seres sociales que somos, sin duda alguna, el tema del vínculo que yo tengo con la otra persona o con las demás personas, sin duda va a repercutir en mí, en este caso en la salud mental. Entonces, considero que sí se están creando estos espacios de estas, y como digo, instituciones o personas que se encarga de esto. Sin embargo, a cada una de las personas que nos están escuchando, sí es importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Que aparte de trabajar a nivel individual el tema de salud mental, sí es muy importante poder transmitirlo de alguna forma y acompañar, escuchar, porque eso influye mucho, ¿no? En el bienestar emocional. ¿Cómo trato? ¿Cómo escucho? ¿Cómo me tratan? ¿Cómo me escuchan? Entonces es muy importante.
Sí, tienes totalmente la razón, Steffi. Y con las limitaciones que muchas veces existen dentro del sistema de salud, creo que al hablar de una manera comunitaria, al hacerlo más cercano, también podemos compartir esas experiencias, esas vivencias, y que el estigma que existe a la salud mental también pues vaya decayendo cada vez más.
Claro, el tema es inclusive poder transmitir el hecho de sentirme vulnerable no está mal. Es cierto, pedir ayuda no es malo, Entonces, también a partir de estos espacios sería muy bueno, como mencionas, el tema de crear conciencia en cada una de las personas que forman una comunidad, ¿no es cierto? En el barrio, en una institución educativa también, en la misma familia, considero importante, ¿no? El sentirse vulnerable no está mal, el pedir ayuda no es malo, ¿ok? Te está pasando una situación complicada, pues vamos, busquemos solución, no estás solo, que eso es también muy importante.
Sí, justo ese acompañamiento que muchas veces hace falta entender que sí, dentro de mi comunidad existe alguien que me puede guiar, alguien que me puede dar ese acompañamiento para también llegar al servicio que yo requiero y no sentirme solo en ese proceso. También hay esta creencia de que si pido ayuda, soy débil. ¿Tú qué opinas al respecto?
Sí, lamentablemente nos enfrentamos a esas construcciones mentales, ¿no? Desde mucho antes se entiende eso y yo te puedo decir por experiencia, muchas veces me he topado inclusive con personas o ya en consulta que refieren eso, ¿no? El tema de que no, pero si mi papá me decía como no necesito un psicólogo, solo los que estamos locos, o sea, solo los que están locos en este caso. Entonces sí comenzar mucho al tema de ir normalizando el acudir a un psicólogo, el acudir a pedir ayuda, porque realmente hay situaciones que se nos van de las manos y el mostrarse débil o vulnerable no es malo. Al contrario, es una forma inclusive de comenzar ya a sanar, ¿no? El tema de, bueno, busco ayuda y muchas de las veces el tema de estas construcciones mentales impiden que a nivel comunitario como tal se dé un proyecto con buenos resultados también, porque las personas como que se limitan mucho a participar en el tema, ¿no? Cuando escuchan el tema de salud mental, de actividades psicológicas, como que bloquean mucho porque no, yo no necesito, si yo estoy bien, yo, ¿para qué? Entonces eso, ajá.
Sí, es muy recurrente escuchar de que yo no lo necesito, yo estoy bien, yo solo lo puedo manejar, pero en realidad el tener una perspectiva diferente es un gran aporte dentro de lo que ya hemos aprendido como tal. Entonces sería también incentivar a todos nuestros oyentes a que apoyen esas propuestas de salud mental, asistan a diferentes ferias, campañas, porque de esa manera vamos aprendiendo y construyendo el conocimiento en base a lo que es la salud mental comunitaria. ¿Alguna otra propuesta que de pronto llegue a ti, que cómo podríamos hacer que la salud mental llegue a toda nuestra comunidad?
Bueno, yo creo que es muy importante la organización, empezando, por ejemplo, a través de los barrios, ¿no es cierto? Que de una u otra forma las personas competentes en ese sentido puedan ir por los barrios como animando y presentando un proyecto, una propuesta en donde todas las personas sientan ese apoyo. Ese apoyo de una autoridad, de una institución, el no sentirse solas o abandonadas. ¿Y por qué te digo esto ahora en la actualidad? Y es muy importante el tema de la parte comunitaria, por la misma situación que estamos atravesando, de violencia, de estrés social, el tema de falta de recursos, falta de la parte económica. Entonces, comenzamos inclusive para que las personas que de una u otra forma se sientan vinculadas o se sientan como identificadas con algunas partes que se pueda topar dentro de una charla. Entonces, claro, puedan decir, okay, no soy la única y puedo pedir ayuda y no estoy sola y puedo sobrellevar esta situación. Pero también, claro, creo que depende mucho y ahí es el llamado a todos los que nos están escuchando, ¿no? El poder participar, el incluirse dentro de estas actividades que sin duda alguna van a ayudar y van a mejorar el tema de barrio, el tema de unión, el tema de apoyo, de escucha, ¿no es cierto? Es importante también que de una u otra forma, dentro del barrio, como digo, yo, por ejemplo, en algunos barrios he visto que se organizan mucho en el tema de poder gestionar, que se hagan espacios de ejercicio físico, de tener rumbaterapia. Y eso sí. Es muy importante, de una u otra forma se fomenta la unión, se fomenta incluso la parte del ejercicio físico, ayuda mucho a la salud mental, ¿no es cierto? Así entonces es. Sí hay las iniciativas y sí han habido, sin embargo creo que no es, también hay por otro lado, el tema de que hay muchas personas que bloquean esa situación, como te digo, por la misma situación de que no, yo estoy bien, yo puedo, pero al fin y al cabo no resulta eso, ¿no? Por eso hay tantas cosas.
Uh-huh. Y hablando de salud mental, ¿no está dirigido solamente para quienes creen que tengan un problema o se sientan, de hecho, en alguna problemática en específico o hayan tenido ya un diagnóstico? Creo que la salud mental parte desde la prevención. Todo el tema de salud física y salud mental parte desde la prevención, de cómo aprendernos a cuidar. Entonces, sí, no podemos estar atravesando algún inconveniente o una pérdida, una muerte, un accidente o algún diagnóstico de pronto ya con algún nombre en específico, pero creo que aprendernos a cuidar es algo que todos los días podemos aprender.
Uh-huh. Sí, y algo importante que dentro de los barrios, como el enfoque que ahora lo mencioné, sería importante, es también crear espacios de diálogo y de escucha, en donde las personas se sientan que son realmente escuchadas. Y eso es muy importante porque cada uno vive su realidad de diferente forma, pero si existe un espacio en donde yo puedo ir, dialogar, que me escuchen y sentirme escuchada, pues bueno, de una otra forma sé que no estoy sola, sé que puedo compartir lo que estoy viviendo con alguien y que mi vecino o la persona que está junto a mí me puede incluso ayudar, o yo le puedo ayudar, porque también ahí se encuentra justamente y se llega al bienestar emocional, en el servicio a los demás también.
Sí, una forma de encontrar ese propio bienestar es cuando ayudamos a alguien más.
Así es, totalmente.
Entonces, estoy de acuerdo, el poder acercar a la comunidad la salud mental, que es un tema más del que podemos hablar, como la organización del barrio, cómo cuidar el hacer la rumbaterapia, como se mencionaba. Y se ha visto en diferentes sectores de aquí de la ciudad esa bonita iniciativa. Y qué bueno que también demos ahora esa prioridad o también despertemos a que existe una salud mental que necesitamos cuidar. Uh-huh. Te agradezco mucho, Steffi, en esta primera parte haber ido conversando acerca del tema de esta semana. Vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestra siguiente invitada.
Varias temáticas que se reúnen en Identidad Radio Cultural apuntan hacia la única certeza.
La única certeza.
Continuar el camino.
Continuar el camino. La única certeza.
Continuamos en esta maravillosa tarde con una invitada también muy especial. Ella es la magíster psicóloga clínica Daisy Cisneros. Es psicóloga clínica por la Universidad Cristiana Latinoamericana. Es magíster en neuropsicología clínica y rehabilitación. Cuenta con un diplomado en violencia de género, manejo de protocolos para víctimas de abuso sexual, neuropsicología infantil. Cuenta con un diplomado internacional en TEA y TDAH. Tiene un diplomado en construcción de paz y cuenta con más de 17 años de atención y servicio público, consulta privada y docencia universitaria. Muy buenas tardes, Daisy, bienvenida a La Única Certeza.
Gracias, Ángeles. Gracias, Ángeles. Quiero agradecer este espacio tanto a la prefectura como al programa La Única Certeza. Estos espacios que ayudan a que se difunda la importancia de la salud mental, tanto individual como colectivamente.
Así es. Y a ti también agradecer por venir y darnos también de tu tiempo y compartir toda esa experiencia con todos nuestros queridos oyentes. El tema que estamos conversando en esta tarde es acerca de la salud mental comunitaria. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Si bien es cierto, hoy está muy de moda, ¿no?, hablar de salud mental. Sin embargo, entender el constructo de salud mental aún se nos dificulta como seres humanos. Lastimosamente o ventajosamente, digo yo, el asunto de la salud mental en muchos espacios, tanto públicos como privados, se han ido difundiendo. Sin embargo, aún nos hace falta tomar conciencia de lo que implica. Esta palabra salud mental tiene que ser manejada desde la familia. Entonces, primero, antes que hablar de comunidad, deberíamos empezar por la familia. La familia debe dar espacios para que cada uno de los miembros pueda expresarse con libertad, sin juzgar, y acompañar adecuadamente a cada miembro de la familia. De segundo lugar está la comunidad, donde este ser humano se va, va a empezar a interactuar, porque la salud, porque el ser humano es un ser sociable por excelencia y por naturaleza, no está solo, pese a que hoy vivimos casi en un aislamiento social, hoy casi ya no saludamos, hoy casi ya no socializamos ni siquiera en la familia, hoy cada uno está en su dispositivo, hoy cada uno pues ni siquiera comparte dentro de casa espacios comunes como el comedor, la sala, la cocina, cada uno vive su mundo, inclusive dentro de familia. Hoy los barrios cada vez están más distantes. Yo recuerdo cuando era niña había los espacios dentro de cada barrio para jugar, para integrarnos, y que cada una de las vecinas se saludaban y se conocían. Hoy lastimosamente ya no se ve, quizás ni siquiera nos saludamos entre vecinos. Igual también hay que percibir, ver y entender qué es lo que está pasando en cada una de las escuelas, de las instituciones educativas. Cada uno pues trata de encasillar o de etiquetar a un niño o a una niña que quizás no sigue los patrones que el profesor o el docente o inclusive el director ha plasmado dentro de esa institución educativa. En el trabajo también hablamos de comunidad. En el trabajo, lastimosamente, hoy muchas de las veces no todos se sienten cómodos en estos espacios, que también es nuestro segundo hogar. Entonces, hablar de salud mental dentro de comunidad es importante, pero realmente hace falta tener este eco para vivirlo a diario.
Qué importante reflexión el divisar estas diferentes comunidades, que todos los seres humanos pertenecemos a pequeñas comunidades y en general todos como una sociedad, a una gran comunidad. Pero como tú mencionas, es importante reconocer que desde la familia se debe abordar el tema de salud mental. En los trabajos hay salud mental, en el sistema educativo hay salud mental. Que la salud mental no solamente se limita al consultorio del psicólogo, al hospital o al centro de salud, sino que los espacios de salud mental a nivel comunitario están en cada entorno en el cual nosotros nos relacionamos con otras personas.
Correcto. El hecho de hablar de salud mental no debe salir únicamente al profesional psicólogo o psiquiatra. Es una responsabilidad humana. El estado de bienestar es una responsabilidad, insisto, es humana, es de cada uno, es el bienestar de cada uno de nosotros. Muchas veces delegamos, ¿no? Y decimos, sí, voy al psicólogo, voy al psiquiatra. Muchas veces aún estigmatizamos y dicen, como decía Steffi, es que solo es para locos, este espacio no es para mí, hay que hacerme la valiente, la fuerte, y en fin, un montón de estereotipos que desde niño nos venimos construyendo. El hecho, por ejemplo, de que aún podamos decir a un niño, yo aún escucho lastimosamente a mamás y a papás decir, los hombres no lloran, las mujeres sí pueden llorar. Tenemos un poco más de libertad. También a mamás que dicen, no, las mujeres somos más fuertes, más valientes, y eso hace que nosotros como mujeres no busquemos ayuda, porque inclusive dentro de la sociedad nos han hecho creer que somos superwoman, es decir, podemos absolutamente todo.
Yo solita puedo con todo.
Exacto.
Y más.
Y qué vergüenza pedir ayuda cuando las cosas no son así. Tanto hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores, todos necesitamos algún momento ayuda, apoyo. Y qué lindo que la comunidad podamos sostener, más que sostener y empatizar, sin juzgar, desde cada uno de los espacios que cada uno de los radioescuchas estén, podemos realmente ser un tejido y una red que puede sostener a cualquier ser humano. Porque la salud mental comunitaria debe ser preventiva. Antes de que vaya el psicólogo, antes de que vaya el psiquiatra, quienes van a nuestros espacios son personas que realmente no han sido sostenidas adecuadamente por su comunidad.
Así es, totalmente de acuerdo. Vamos hablando también, ya reconocimos las diferentes debilidades y los constructos que aún se mantienen, pero ¿cómo vamos haciendo que la salud mental sea una fortaleza en la comunidad?
Bueno, en primer lugar, la salud mental, como te había dicho, Ángeles, se debe empezar por casa, con una escucha activa. Posterior a esto, deberíamos, no sé, formar redes de apoyo dentro de los barrios, organizando inclusive una minga tan simple de limpieza, porque inclusive desde ahí se habla de la salud mental, la higiene que cada ser humano debe tener, la imagen que un barrio impacta en cada uno de nosotros. Un ejemplo, yo siempre comparo un lugar con otro. Hay flores en este lugar, se ven espacios verdosos en este lugar, no sé si la gente es la que cuida, tú ves las calles sin basura, en cambio me voy a otro sector y veo perros en las esquinas, comiéndose la basura, poco cuidado de los espacios públicos, y eso realmente depende del habitante. Yo no voy a decir sí, el municipio o sí, tal persona no está cumpliendo su rol. No, si yo veo que ya el ecotacho está por rebasar su capacidad, gracias. Uh-huh. Lo que hago es tratar por lo menos de esperar que pase el carro recolector y pues sacar. Sí, por ejemplo, yo en el barrio en el que yo vivo, ¿no? Hay momentos en los que los vecinos sacan chatarra, que nada tiene que ver con el asunto de la recolección, que debería haber espacios para esto. Entonces, sí, es antes que hablar de comunidad, voy a insistir que es una responsabilidad individual y posterior esta responsabilidad individual hacerla colectiva. Por ejemplo, yo admiro mucho a los indígenas. Ellos tienen este sentimiento o esta capacidad humana de coordinar entre todos, y todos salen a la minga, todos hacen la pampa mesa, que es un compartir. Ellos se sostienen dentro de su tejido social, lo que no pasa aquí con las personas que vivimos en la ciudad.
Sí, de igual manera sus reuniones están completos por familias, y si es que alguien no pudo ir, también delegan a un miembro para que pueda ir en representación de quien no fue. Y acá dentro de nuestra ciudad he podido estar en varias charlas gratuitas que cuentan con muy poquitas personas, que como tú decías, haciendo este contraste, mirando cómo es un barrio, también entiendo cómo es que se está proyectando ese conjunto de personas, y vamos viendo las diferencias, las plantitas, el césped más verde, los basureros un poco más organizados. Pero ¿y qué pasa cuando hay la capacitación, hay la manera de aprender y aún de manera gratuita, pero aún nadie va?
Es este problema, ¿no? Lo que estamos viviendo es esto de aislarnos socialmente. El que me importe solo lo que yo creo, lo que yo pienso, y no me interesa lo que pase con los vecinos. Yo no estoy diciendo que nos inmiscuyamos en la vida de los vecinos, por favor, entender eso súper claro. Si no van a decir que aquí Daisy está diciendo que vive el chisme. No, nada que ver. Sino que cada uno, desde nuestro diario vivir, sacar unos 2-3 minutos para arreglar nuestras veredas, es una vez a la semana, una vez al mes, tratar también de, si bien es cierto, no podemos ir a reuniones, no podemos estar en esto de que de los barrios seguros, en fin, pero podemos hacer nuestra contribución teniendo limpia nuestra casa, nuestra entrada, nuestra fachada. Dos, sacando la basura a la hora que el basurero pasa. Hoy contamos con ecotachos a nivel de todo el cantón Ambato. Tres, el hecho, por ejemplo, inclusive si tenemos nuestra mascota y sacamos a pasear a nuestra mascota, ¿qué nos cuesta recoger los desperdicios de nuestra mascota? 4, el hecho, por ejemplo, de participar en actividades deportivas, como decía Steffi, el hecho de hacer esto de rumbaterapia, de gestionar dentro de cada municipalidad espacios que permitan concentrar a niños, niñas, adolescentes. También sería importante, no sé, hacer algún acuerdo, algún proyecto para que, por ejemplo, ciertos días en el mes se puedan proyectar películas, se puedan proyectar, elementos que le lleven a enamorarse del arte, que es lo que se está perdiendo en esta ciudad. Esta ciudad era famosa por los escritores, por pintar, por hacer murales grandes. Hoy se va perdiendo esto en nuestra ciudad. Y sería importante empezar a nuevamente que puedan renacer este tipo de figuras.
Rescatar lo que nos hace tan característicos ambateños, parte de esta provincia también maravillosa. El cuidado de la salud mental, parte de esas pequeñas actividades, como tú mencionabas, el recoger la basura que puede estar en mi vereda, el ser consciente desde mi ser responsable individual de recoger los desechos de mi mascota. Creo que eso es lo que nos hace miembros de una comunidad cada vez que va un pasito más adelante, que va creciendo a nivel personal y a nivel de comunidad también. Muchas gracias a nuestra querida Daisy por no incitar al chisme, pero sí a que aprendamos a convivir con quienes forman parte de nuestra comunidad. Agradecerte por tu tiempo. Es así como vamos cerrando esta segunda parte para ir entrando en un conversatorio también mucho más profundo. Regresamos.
El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte.
La única certeza.
Se escucha mejor en Identidad Radio Cultural. La única certeza.
Continuamos en esta tarde con nuestras bellas invitadas aquí en La Única Certeza, con Steffi y Daisy, para hablar sobre la salud mental comunitaria. Y yo quiero hacerles una pregunta: ¿cómo mejoramos el acceso a la salud mental con nuestra comunidad? Daisy, ¿qué me podrías decir tú al respecto?
El acceso a la salud mental. A ver, como yo había ya dicho antes, Ángeles, decir, sí, todos debemos ir al psicólogo y que la salud mental solo depende del psicólogo, pues no. La salud mental depende de cada uno de nosotros. El hecho de darnos cuenta cuando necesitamos ayuda y que exista un tejido social que pueda sostener a este individuo. Por ejemplo, en las escuelas. Sí, en las escuelas, en vez de rechazar a los niños que quizás no cumplen con este checklist que muchas instituciones ponen, ¿por qué no hacer un tejido social que permita, en vez de rechazarlo, integrarlo? ¿Por qué el maestro no lo integra? ¿Por qué el padre de familia no permite que ese niño sea integrado adecuadamente? Muchos papás dicen, no te lleves con ese niño. Han dicho que es malo. Entonces es importante empezar a pensar desde cómo yo me sentiría si esto me pasara, si esto me hicieran a mí. Y yo pienso que desde ahí, desde mi ser, puedo yo empezar a cambiar la comunidad.
Qué importante, el trabajo empieza siempre por uno. Y Steffi, ¿cómo crees tú que mejoramos el acceso a la salud mental en nuestra comunidad?
Bueno, yo creo que a través de los centros de salud que se encuentran en los barrios, ¿no es cierto?, en distintas ubicaciones de nuestra ciudad. Yo creo que a través de ello sería muy bueno y una muy buena oportunidad como para que la gente sepa que existe un profesional ahí de la salud mental en donde puede tener un espacio en donde puede ser escuchada, en donde puede ser atendida. Pero claro, yo creo que eso hablando como técnicamente, ¿no? Pero comparto mucho lo que mencionaba Daisy, el tema de que cada persona sea consciente que su salud mental primero depende de cada uno, y ese generar un bienestar emocional a nivel de cada uno, pues puedo yo transmitir después a mi comunidad, ¿no? A mi familia, a mis hijos, si soy papá, no sé, a mi esposa, a mi esposo, pero sí depende mucho de esa concepción que aún tenemos o que muchas personas aún tienen sobre el tema de salud mental. Entonces es importante el llamado a que todos sepamos que el acceder al psicólogo, el decir no puedo sola, el pedir ayuda no es malo. Entonces yo creo que primero por ahí, porque sería el ir rompiendo estas barreras o estas construcciones mentales. Y como te digo, por otro lado, que sepa las personas que a través del centro de salud, que es tal vez algo más cercano que pueden acceder, existe como tal un psicólogo.
Ajá, es importante que estos espacios pues nos den la confianza de hablar de salud mental, y que la salud mental, la psicología, es parte normal, cotidiana del día a día. El estigma que existe hacia la salud mental, porque desde antes lo desconocido es lo que nos daba miedo y de lo que se prohibía hablar, pero hoy en día programas como La Única Certeza llevan ese mensaje, y el hablar nos ayuda a promover y ser conscientes de esta parte mental. Además de hablar sobre salud mental, ¿cómo más podemos hacer frente al estigma que sufre la salud mental, Daisy?
Bueno, empezar por casa. Empezar por casa, hablar con libertad. Hablar lo que realmente ese niño, esa niña, ese adolescente, esa mamá, ese papá o ese abuelo necesita decir. En segundo lugar, que la comunidad empiece a preocuparse por los espacios en los que le rodean. Como yo te decía anteriormente, el hecho de guardar nuestra parte de higiene, nuestra parte de sacar, de empezar, también somos un poco desordenados, ¿no? Entonces también empezar a organizarnos como sociedad y como comunidad. Yo sé que estamos atravesando una situación de seguridad un poco difícil, ¿no? Esto nos ha hecho que desconfiemos el uno del otro. Pero realmente, si no bajamos esta defensa que nos hemos puesto, pues vamos a vivir realmente todos en zozobra y todos realmente súper activados y más estresados. Entonces, yo pienso que una de las estrategias que va a permitir que dejemos de estigmatizar la salud mental como tal es empezar a vivir sintiendo, pensando y entendiendo que el ser humano es alma, cuerpo y emociones.
Sí, vernos más allá de simplemente el vecino que pasa furioso o la vecina que deja la basura en la vereda, empezarnos a ver como esos seres que de pronto necesita ayuda, el dejarme de preocupar a veces también solamente por lo que yo vivo encerrado dentro de mi casa, sino abrirnos a compartir en nuestra comunidad. Además, estas son acciones en prevención, como también mencionaba Steffi, el poder compartir, el poder convivir, porque es verdad que muchas veces queremos hacerlo todo solas o solos, porque yo sola o solo puedo con todo, pero ese alivio que se siente al poder compartir una actividad y repartir esa responsabilidad, como tú decías, Daisy, ¿desde dónde? Desde la propia casa, desde el propio hogar. Entonces, estas son medidas que previenen las crisis, porque creo que también colapsamos cuando nos acumulamos de tantas situaciones, tantos problemas, que nos lo quedamos para uno mismo. ¿Qué otras medidas de prevención ante la salud mental podemos encontrar?
Por ejemplo, el no sobrecargarnos. Esa es una clave. Como yo te había dicho, a veces nosotros somos las superwoman. Entonces, sí, una, no sobrecargarnos. Dos, como dices, Steffi, siempre pedir ayuda cuando lo necesitemos. Tres, establecer una red de apoyo. Eso es importantísimo. Tener una red de apoyo que nos permita sostenernos, sujetarnos cuando sentimos que no podemos más. Cuatro, si realmente yo veo que mi comportamiento, mis pensamientos van cambiando, buscar apoyo profesional. Buscar un profesional, sea esto tanto en el área pública como en el área privada. Alguien que quizás pueda ayudarnos a prender esta lucecita cuando todo está a oscuras.
Sí, y Daisy, ¿cómo podríamos explicarles, hacerles entender a nuestros oyentes qué es una red de apoyo y cómo es que formamos una red de apoyo?
A ver, la red de apoyo está compuesta siempre por personas, instituciones que de alguna manera nos hacen sentir seguros. Esa es una de las primeras cualidades de una red de apoyo. Nos hacen sentir seguros, nos brindan su confianza y nos permiten activarlas cuando estamos en un estado de emergencia. Por ejemplo, se me ocurre, una red de apoyo puede ser mis abuelos, pueden ser mis padres, puede ser mi novio, puede ser mi amiga, puede ser mi vecina. Sí, esas son las redes de apoyo que cada uno de los seres humanos podemos tener. Si vamos mucho más amplio, vamos a ver redes institucionales. Ahí está el MIES, el IES, el Ministerio de Salud Pública, los profesionales tanto en el área privada, que de alguna manera nos va a permitir igual sostenernos, acudir cuando realmente estamos en un estado de indefensión o vulnerabilidad. Porque así nos sentimos cuando realmente no podemos sostenernos más nosotros mismos, cuando nuestros recursos emocionales se han terminado.
¿Y estas redes de apoyo, será que es para todas las personas o para alguien en específico?
Las redes de apoyo deberíamos tener todos los seres humanos, no necesariamente alguien en especial. Por ejemplo, un niño tiene su red de apoyo, está su abuelo, su abuela, su mamá, su papá. Y si a veces uno de los miembros no pueden, fallan o por situaciones adversas ya no están aquí, siempre hay alguien más que protege a ese niño, niña o adolescente. Igual un adulto mayor, están sus hijos, están los vecinos, están sus amigos. Y nosotros igual, como mujeres jóvenes, están nuestras amigas, están nuestros padres, están nuestros abuelos, están nuestros tíos. Gente que no necesariamente debemos tener un vínculo familiar, pero sí un vínculo afectivo.
Y lo más importante dentro de estas características del formar una red de apoyo y resaltar la importancia que todos debemos contar con una red de apoyo, porque todos colapsamos en algún momento y necesitamos por lo menos poderlo hablar de manera segura. Steffi, también me encantaría conversar sobre estos aspectos que nos ayudan a prevenir y cuidar la salud mental.
Bueno, dentro del tema de cuidado de salud mental, podríamos identificar la alimentación. Una correcta alimentación ayuda mucho al tema de salud mental, porque todo lo que ingiero obviamente se traduce en cómo mi cerebro va a funcionar, cómo mis órganos están funcionando, y de una u otra forma genera bienestar. No olvidarnos tampoco que somos nosotros seres biopsicoespirituales. Entonces, la parte biológica, la parte psicológica y la parte espiritual forman un conjunto, y en cada área de estas tenemos que identificar qué actividades me hacen bien y qué es lo que puedo hacer para generar bienestar. Otra de las cosas muy importantes, Ángeles, es el tema del sueño. No es cierto, dormir las 8 horas correspondientes para tener un descanso, poder al día siguiente poder rendir de una mejor forma. Otro punto importante es el ejercicio físico que decíamos, ¿no? Activa el tema de endorfinas, de serotonina, ¿no? Me siento feliz, me siento tranquila. También, ¿por qué no? Yo siempre animo a a las personas con las que puedo conversar, perdón, de salud mental, el tema de tener mi psicólogo de cabecera, como un médico, cuando yo siento algo, cuando me está molestando algo, cuando quiero inclusive hacerme exámenes de control, acudo al médico. Entonces, de igual forma, ¿no? Acudir y tener mi psicóloga de cabecera. No necesariamente, como tú mencionabas, haber pasado por una situación muy complicada, un duelo, o algo muy fuerte, que sí o sí necesito la atención de un psicólogo, pero sí tener que cada cierto tiempo yo acudo donde él para poder conversar, porque inclusive el tema del hablar sana, y eso es importantísimo. Yo hablo y comienzo a sanar, comienzo a soltar, ya no es que estoy yo colapsando y solo yo estoy lidiando, como decía Daisy, la superwoman. Muchas veces nos comenzamos a saturar de cosas que nos están pasando y en algún momento ese vaso rebasa y exploto, ¿no? Entonces es el hecho de eso, ¿no? La importancia de poder acudir a un psicólogo continuamente, saber obviamente tener un psicólogo de confianza, como digo, de cabecera, y poder tener estos encuentros con él.
Estos encuentros periódicos, que al menos yo recomiendo cada 6 meses, poder hacer esa visita y generar ese espacio de reflexión, porque como tú decías, el hablar sana, el hablar te alivia emocionalmente, y de pronto de una situación que te encuentras tan saturada, te empiezas a dar cuenta que sí hubo más alternativas, pero es darse ese momento, ese espacio, agendar su cita en el sistema público, en el sistema privado, pero crear esa reflexión de lo que estoy pensando y de lo que estoy haciendo. Como decía Steffi también, los hábitos más básicos del ser humano, la alimentación, el dormir, el hacer ejercicio físico, forman parte importante de nuestra salud mental. Nuestro cuerpo está conectado con nuestra mente. Entonces, por ende, el descanso va a reflejarse en nuestro bienestar emocional también. O las pocas horitas de descanso, creo que cuando nos levantamos después de unas 3 horitas de sueño, nos despertamos muy irritables, empezamos a saturarnos desde las primeras horas del día, porque el cuerpo requiere ese descanso también para poder funcionar de mejor manera. Y qué buenas todas las recomendaciones que nuestros queridos oyentes pueden ir ahí tomando un papelito e ir anotando, que estas recomendaciones son de las profesionales de salud mental. Además de estos consejos, como comunidad, ¿qué roles podemos también asumir para el cuidado de esa salud mental, Daisy?
A ver, dentro de los roles que como seres humanos podemos asumir, debe ser siempre un rol activo, nunca un rol pasivo. El que yo pueda aportar, ¿qué puedo aportar? ¿Cómo puedo hacer? Siempre y cuando esto sea desde el aspecto positivo y para el cuidado. Va a depender mucho el rol en el que el ser humano se encuentre. Por ejemplo, puede ser dentro del espacio de trabajo. ¿Qué puedo yo hacer para mis compañeros de trabajo? Por ejemplo, dentro de los espacios de trabajo, si bien es cierto, están recomendados estos breaks de 5 minutos, ¿no? O de 15 minutos que hablan los psicólogos industriales, pero que muy poco se puede aplicar. Igual depende, por ejemplo, en casa, ¿qué podemos hacer en casa? Podemos hacer, por ejemplo, las escuchas activas a los niños. Como decía Steffi, ¿no? Siempre es importante hablar, y el hablar realmente permite que las personas sanen y puedan soltar.
Sí, y si muchas veces se preguntan, ¿y qué le pregunto? ¿Cuáles serían esas 3 preguntas guía de cómo mantener ese rol activo dentro de mi empresa, dentro de mi familia, para saber el estado de la salud mental de un miembro en específico?
Primero, más que preguntas, es el hecho de no juzgar. Sí, el no juzgar, el no burlarme las cosas, el no minimizar. Sí, esas son 3 cosas fundamentales muchas de las veces me dicen, ¿cómo yo puedo preguntar a mi hijo? ¿No es cierto? Yo le digo a mi hijo, ¿cómo te sientes? Y él me dice, bien. Tratamos siempre de hacer como preguntas un poco más cerradas muchas veces. Y a veces no hace falta preguntar. A veces es importante observar. Si yo veo que mi hijo viene triste, no hace falta que yo le diga, ¿cómo te fue en la escuela? Hace falta un abrazo. Y ya. Sí, es el saber acompañar. Esa es la palabra, el poder acompañar adecuadamente cuando mi compañero de trabajo, cuando mi esposo, cuando mi hijo, cuando mi amiga, yo sé que no está bien, porque nosotros percibimos eso. El ser humano tiene esa capacidad de percibir, de ver distinto a mi compañera, pues hoy no vino maquillada y yo veo que está de mal genio. Quizás si le llevo agua, ella mejore. O quizás si yo le dejo en ese momento en silencio, pues ella va a disminuir su estrés. Sí, o si yo le veo saturada, el decirle, ¿puedo ayudarte en algo? Sí, el saber acompañar, pienso yo que es importante, más que el preguntar, el saber decir la palabra correcta, el momento específico. Eso es lo que yo hoy considero, mi Ángeles.
Sí, es muy importante y valiosa esa apreciación, pues creo que a veces nos perdemos en el ser individuales y solamente mirar para uno mismo. Y a veces esos detalles pasan por desapercibidos porque de pronto también me encuentro saturada o saturado en mi propio rol, en mi propio trabajo o desde mi propio lugar. Pero aprender a percibir lo que pasa a nuestro alrededor ayuda mucho. Y Steffi, también me gustaría saber, ¿qué recomendación le darías tú o qué preguntas guía podríamos utilizar para saber si alguien necesita de nuestra ayuda, si alguien necesita algún acompañamiento, o qué recomendarías tú?
Bueno, es importante saber que no todas las personas reaccionamos de la misma manera y también no podemos tal vez expresarnos en el momento en que estamos atravesando justamente alguna situación difícil. Entonces, comparto mucho lo que menciona Daisy, ¿no? Tal vez no es solo como, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Pero cuéntame, pero dime, y como el enfoque a que me diga lo que está pasando, sino de alguna otra forma, un gesto simple, un abrazo, una palabra, saber que estoy ahí yo para ella o para él. Por ejemplo, en el trabajo, y puedo mencionarlo, me pasó una experiencia, una compañera, como decía, vemos los ojos llorosos, ¿no? Entonces algo pasó, ¿no? Y yo estoy aquí, si quieres conversar, ven acá, ¿no? No te preocupes, todo va a estar bien. No necesariamente el querer ese momento información, uh-huh, pero que sepa que yo estoy ahí para escucharle. Y otra cosa importante que es bueno, es que las personas que formen parte de una comunidad, por ejemplo, ya sea trabajo, familia, en la institución educativa o en cualquier institución, tengan ese sentido de pertenencia con la, uh-huh, comunidad, porque eso también yo creo que nos falta como personas, generar ese sentido de pertenencia y también sentirme parte de la comunidad. Y es por eso inclusive la falta de compromiso, la falta de empatía, el tema de que no asisto a las reuniones, mejor me quedo en la casa, mejor veo una película, no quiero compartir con nadie, porque claro, no ha habido, y claro, los llamados a eso sí son los líderes también, ¿no? A que se pueda generar ese sentido de pertenencia, es decir, que yo me sienta parte de el equipo de trabajo en donde estoy, que yo me sienta parte de mi familia, porque también eso también ocurre muchas de las veces. Muchos integrantes vienen a consulta y me dicen, no me siento parte de, me siento mal cuando estoy con mi familia, no puedo hablar, no puedo contar con ellos. Entonces, claro, ahí algo está fallando en el tema del vínculo que se está teniendo. Entonces sí es importante, ¿no? Y el llamado a todos, sí. Todos formamos parte de una comunidad, ¿no es cierto? Desde mi familia, una institución, mi trabajo, el niño, adolescente, también en la institución educativa. Entonces, yo creo que las personas estamos llamadas a eso, también que puedan sentirse, o sea, generar ese sentido de pertenencia y también ayudar a que los otros puedan sentirse parte de, a través, como digo, de acciones tan sencillas, el saludo, un gesto de amabilidad. Creo que sí, eso es muy importante.
Una sonrisa, Porque exacto, muchas veces pasamos como que por alto estos pequeños gestos, esos pequeños actos humanos hacia otros humanos.
Un gesto amable.
Así es.
Así es. Qué maravillosa es toda nuestra conversación en esta tarde del día de hoy. Daisy, ya en esta parte final, ¿te gustaría compartir algún mensaje o anécdota? También cómo te encuentran de pronto por redes sociales, número de contacto para quienes deseen agendar una cita contigo.
Bueno, primero quiero mandar saludos a mis amigos Oscar y Paul que me están escuchando. Adicional a esto, mi número de contacto es de 098-7910-350. Soy neuropsicóloga especializada en niños y adolescentes. Pues solamente quiero dejar un mensaje a todos los radioescuchas. Es solamente que con un gesto amable podemos cambiar el día de cualquier persona. Solo necesitamos eso, un gesto amable. Eso es todo, muchas gracias, Ángeles.
Steffi, de igual manera, un mensaje que te gustaría compartir y tus contactos.
Sí, bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Stephanie Sánchez. Mi número de contacto es 0987-511353. Y para finalizar, pues el mensaje que me gustaría darles a todas las personas que nos están escuchando es que la salud mental es una tarea que implica desde la parte individual, y no olvidemos llevarlo a nuestra comunidad. Que el tema de generar bienestar emocional depende mucho del tipo de vínculos que yo tengo con la otra persona. Entonces, seamos empáticos, escuchemos, acompañemos, no juzguemos, y no se olviden que el pedir ayuda o el sentirse vulnerables no está mal, sino es parte del ser humano.
Así es, agradezco en esta tarde haber compartido este conversatorio tan especial con estas invitadas, también con su gran experiencia. Regresamos a la parte final.
Voces son invitadas y varias ideas se suman a la única certeza.
La única certeza.
Identidad Radio Cultural, la mente sana del dial.
En esta tarde muy especial y pues de inicio de semana, hemos hablado sobre la salud mental comunitaria. Hacer esa reflexión importante con nuestras invitadas sobre que la salud mental es un tema que se habla desde casa, desde la familia, desde ese centro nuclear, desde también esta red de apoyo más importante. La salud mental también se habla dentro de los barrios, en espacios comunitarios, en diferentes charlas, diferentes actividades a las que podemos asistir. Y no por el hecho de sentirnos enfermos o de sentirnos etiquetados o con un diagnóstico, sino más bien porque la salud mental parte desde la prevención, desde el aprender a reconocer cuáles son mis creencias, y estas creencias a veces también nos llegan a limitar. Pero el poder tener el acceso a esa información, el mejorar nuestros hábitos, el poder conversar con personas que nos hacen sentir seguros y que nos dan ese apoyo en muchos momentos de crisis, es ir generando este sentido también y el valor que tiene la salud mental. Yo incentivo a todos nuestros oyentes a que sean partícipes y tengan un rol activo, que puedan darse cuenta a su alrededor, en su comunidad, ya sea de su trabajo, de sus barrios, a nivel institucional, educativo, qué es lo que está sucediendo y con qué gesto de amabilidad el día de hoy puedo mejorar el día de alguien más. Tal vez en algún momento yo también lo voy a requerir y vamos a recibir esa reciprocidad de alguien más que nos dé un gesto en el momento en el que lo necesitamos, un gesto que nos reconforte, un gesto que muchas veces también nos anime. Recordar que los problemas son parte natural de la vida y que todos los días nos vamos a encontrar con diferentes situaciones que nos van a poner en una posición de reto que tendremos que avanzar. Pero cuando contamos con estas redes de apoyo, aún en esos días en los cuales parece que la lluvia no va a pasar, que solamente hay tormenta, pues hay personas que son como esos rayos de luz que llegan a darnos tanta calidez, que llegan para darnos ese gesto de amabilidad. Y las redes de apoyo siempre serán una construcción. No son rígidas a que el día de hoy se construyen y así es como van a terminar. Demos la posibilidad de incorporar cada vez personas, esas personas vitamina, esas personas que nos alimentan, que nos incentivan y más bien de ser parte de esa comunidad que yo también quiero crear, no solamente de el chismecito, no solamente de a veces ser parte de la crítica y de juzgar, sino también llegar con un mensaje alentador, con un mensaje positivo, y que nosotros mismos somos el reflejo de nuestra salud mental, parte de cómo el día de hoy decidimos afrontar este día, parte de los hábitos simples y básicos, pero que son totalmente importantes y que marcan una gran diferencia. El cuidado de nuestra salud mental, el ser consciente de que hoy voy a hacer una actividad por mi cuidado, nos toma 3 minutos. 3 minutos de 24 horas para generar un gran impacto, un gran cambio en cada uno de nosotros. De esta manera es que vamos creando este realce y promoviendo la salud mental con esta responsabilidad profesional, institucional, para llegar a nuestra comunidad con un mensaje alentador. Yo soy Ángeles Veloz, para mí ha sido un enorme placer compartir con todos ustedes y que me hayan acompañado en un programa más de La Única Certeza. Una linda semana, les envío un fuerte abrazo.
Identidad Radio Cultural, la mente sana del dial, presentó La Única Certeza. Pronto, nuevas ideas y propuestas para juntos continuar el camino.